Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Una mini teología de las Escrituras, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Escrito está. Esa es una declaración muy importante que nosotros encontramos en las Escrituras y nos hace referencia a que algo ha sido escrito y que eso escrito es conclusivo, que eso escrito es autoritativo según la palabra de Dios. Es una declaración que encontramos repetidas veces en la Biblia y que nuestro Señor Jesucristo la utilizó de manera especial. Los apóstoles también, cuando querían definir y aclarar las cosas, acudían a lo que estaba escrito. Y ciertamente nosotros tenemos una Biblia que es escritura. No estamos dependiendo de una tradición oral, sino algo que quedó escrito y que nosotros hoy podemos acudir, leer y utilizar para definir nuestra vida. Y hay cuatro cosas de las que quisiera hablar esta tarde de manera particular. Hablar del origen de las Escrituras, hablar de la formación de las Escrituras, hablar de la distribución de las Escrituras y finalmente de la traducción de las Escrituras. Origen de las Escrituras, de dónde viene la palabra de Dios. Hablar de la formación de las Escrituras, cómo llegó a ser como lo que nosotros tenemos. Hablar de la distribución de las Escrituras, cómo lo que Dios dio al hombre en primera instancia se diseminó para que se diera a conocer su mensaje. Y finalmente, cómo la Biblia fue traducida a diversos idiomas y el lugar, la importancia que esto tiene. De todos estos puntos, el más importante es el primero, el origen de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿Cómo se originaron las Sagradas Escrituras? ¿Cómo fue el origen? El origen de las Escrituras es divino, es revelación de Dios, porque la Biblia decimos es inspirada por Dios. Y el texto clave, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese texto inmediatamente nos pone de claro que el origen de esto que nosotros tenemos en nuestras manos no es meramente humano, que Dios es el originador de que nosotros tengamos esta Biblia en nuestras manos. El origen de la Biblia está en Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es un soplo de Dios. La Biblia es lo que sale de la boca de Dios cuando Él habla. Bueno, lo que tenemos aquí es el resultado de lo que Él ha dicho. Es lo que Él ha expirado. Viene de la boca de Dios porque Dios es su autor. La fuente de su origen está en Él. Por eso Cristo mismo en Mateo 4, cuando fue tentado, versículo 4, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el originador de ella. Estamos hablando de algo que tuvo un origen en Dios. Y no es solo la Escritura en una parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y obviamente ahí en esa expresión Pablo estaba citándole a Timoteo. Le dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. No es una parte de ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entera, a plenitud. Para Cristo, la Escritura es un todo orgánico y por eso es llamada la Escritura. La Escritura es un todo. Ciertamente tiene partes. Nosotros mismos la tenemos como una Biblia compuesta por varios libros, pero es un libro. Es la Escritura, hay un todo orgánico. Observen cómo Cristo dice en Juan capítulo 10, versículos 34 y 35, argumentando con los fariseos, siendo atacado por ellos, Dice: Jesús les respondió: No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, y siguió hablando. Y habla entonces de la palabra de Dios y habla de la escritura es un todo orgánico. Todo lo que tiene la palabra de Dios, todo lo que compone la palabra de Dios es de origen divino. Y porque es de origen divino, no puede ser quebrantada. Y el siervo de Dios debe ser diligente y no descuidado en la manera como traza la palabra de verdad. Porque es la palabra de Dios. Creemos entonces que la Biblia es inerrante. ¿Por qué? Porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Porque Dios es perfecto. Y Dios no miente. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. Qué bueno que nosotros lo que tenemos es algo tan seguro, algo tan sólido, que nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, Él dice que la escritura no puede ser quebrantada. Hermanos, eso es glorioso. Eso es maravilloso. Nosotros no estamos dependiendo de un documento que contiene falsedades. Cristo nos ha dicho toda la verdad. Jesús creía en la inspiración verbal de las escrituras. Él creía en la inspiración verbal, cada palabra. ¿Y por qué Cristo estaba tan seguro de que la escritura no puede ser quebrantada? Porque no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Además de que Él conoce a su autor desde la eternidad también. Y sabe que Dios no miente. Es inerrante, es infalible. Una palabra que no puede mentir porque Dios no puede mentir. Una palabra que no puede errar porque Dios no puede errar. Y vemos el ministerio de Cristo, cómo se llevó a cabo. Siempre marcado con una dependencia de la palabra del Señor. Desde el principio su ministerio estuvo centrado en la palabra de Dios. Él arranca su ministerio, fue al desierto, es tentado, y la manera de Él defenderse es diciendo: escrito está. Y nosotros podemos utilizar esa misma herramienta, la que el Dios Todopoderoso en la segunda persona de la Trinidad utilizó. Escrito está. Mensaje infalible al que Él se aferró. Y fue su consuelo la palabra al enfrentar la cruz. Cuando estaba acercándose al momento de llegar a la cruz, vemos cuántas veces Él citaba la escritura, porque la escritura no podía ser quebrantada. Juan 13, 18: No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Para que se cumpla la escritura. Marcos 14, 27: Entonces Jesús les dijo: Todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Juan 15, 24: Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la escritura que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Escritura, escritura, escritura. Y aún después que muere y resucita, escritura, escritura. En Lucas 24, los discípulos que van camino a Emaús, ¿qué les citó? La escritura. Enseñándole lo que decían de Él. El ministerio de Cristo, cuya palabra, todo lo que Él dijo era palabra de Dios. Todo lo que Él dijo, Él dependía de la escritura. Maravilloso, hermanos. Aún el Cristo resucitado enseñó a sus discípulos que debemos depender de la palabra de Dios. Dice el siervo de Dios Leon Morris: La Biblia fue el único libro que Jesús citó. El único libro que Él citó. La escritura no puede ser quebrantada. ¿Y nosotros? ¿Cómo vemos la palabra de Dios? ¿Reconocemos que es de origen divino? Cuando nosotros nos acercamos a ella, cuando la abrimos cada mañana, cuando venimos a los servicios y oímos la palabra predicada, ¿estamos conscientes, nos hacemos conciencia de que es la palabra de Dios? Hermano, cuando tú tienes la Biblia y estás leyéndola, ¿tú estás consciente de que es palabra de Dios? Porque eso es lo que es palabra de Dios. Cristo tenía esa conciencia. Por eso esa verdad nos consuela, nos alienta. Porque estamos basados en un firme cimiento. Pero la Biblia sigue fiel allí. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Por qué? Porque su origen es divino. Su origen es divino. Y era Spurgeon que decía: Hermanos míos, cuando oigan que algún hombre de conocimiento hizo un nuevo descubrimiento que contradice las escrituras, no se alarmen. No imaginen que realmente es un gran hombre. Crean que es solo un idiota educado o un insensato engreído, porque la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Eso en cuanto al origen. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Cuál es el origen de este libro? De Dios. Dios es la fuente, el originador de la Biblia. Ahora, en segundo lugar, veamos la formación de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se formó? ¿Cómo vino a ser lo que nosotros tenemos aquí? Y es ahí donde yo quiero meterme en el aspecto humano de este libro. La Biblia, como les decía, no siempre ha sido como nosotros la conocemos hoy. ¿Cómo es que vino a ser como está? Lo que quiero decir con esto es que Dios no la mandó así del cielo. Nosotros creemos que Dios utilizó hombres, vehículos humanos para traer su palabra. ¿Cómo se formó la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios soplada y puesta por escrito por la instrumentalidad de hombres. Es por eso que cada sección de la Biblia tiene el sabor de los instrumentos humanos que Dios utilizó. Un escritor escribe con estructuras gramaticales complejas como Pablo y otro con mayor sencillez gramatical como Juan. Ambos con gran teología, pero a través de expresiones diferentes. Y aún el mismo autor en un momento o etapa de su vida escribe de una forma y en otra etapa escribe de otra manera. Pero uno puede ver cómo el hombre muestra algo de su personalidad en el escrito. Los escritos pueden variar dependiendo de si él utilizó un amanuense o un secretario para escribir esa epístola. Primera de Pedro es diferente a Segunda de Pedro y posiblemente porque utilizó en una un amanuense que no utilizó en la otra. Jeremías y Ezequiel eran profetas. Amós era un hombre de campo. Lucas era médico. Mateo un cobrador de impuestos. Dios utilizó diferentes hombres para traer su palabra a su pueblo. Pero cuando cada uno de ellos escribió, lo que escribió fue palabra de Dios. Ahora el mismo Cristo cita a Isaías y dice como dijo Isaías o cuando dice como dijo David. Él cita el Salmo 110, por ejemplo. ¿De quién está hablando David allí? David. Pero después es la escritura, que es lo mismo que decir que es Dios. La Biblia hace esto, habla del autor humano, habla obviamente de quién es el origen, del origen, de quién es finalmente esta palabra, que es de Dios. Y la autoridad de lo que escribieron, entonces, ¿de quién es? Porque cuando nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos a hombres que realmente escribieron. Pablo se sentó a escribir una carta, pero es palabra de Dios, es palabra de Dios. Aunque escrita por hombres, la Biblia no es el producto de la mente humana meramente, sino de la divina. Por eso podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, que su autor es Dios. La Biblia no es meramente la palabra de muchos hombres. No es un compendio, no es una antología escrita por muchos hombres y ya. Cuando leemos a Isaías o a Pablo, lo que hace que nosotros nos sometamos a la autoridad de lo que ellos dicen, no es porque lo dijo el profeta Isaías o el apóstol Pablo, sino porque es la palabra de Dios y nos sometemos al Señor. Por eso el mismo Pablo decía en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Pero lo que él dice, inspirado por el Espíritu de Dios, ata nuestras conciencias, ¿no es así? Porque es palabra de Dios. Nuestra confesión de fe dice: la autoridad de la Santa Escritura por la que esta debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es que la Biblia tiene autoridad? Porque es de Dios, su origen es de Dios. Ahora fue formada por medio de la instrumentalidad de hombres. Hombres que escribieron un relato histórico. Hombres que escribieron una poesía. Hombres que escribieron una carta o una visión. El que hombres participaran en la palabra de Dios no es para ahora decir, no, esa palabra de hombre. No, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Porque es inspirada por Dios y registra exactamente la voluntad de Dios. Lo que Él quiere que nosotros sepamos, tengamos y por lo que vivamos. Y por eso podemos confiar en la Biblia. Por eso podemos confiar en la Escritura. Porque no es voz de hombre, es voz divina. Obviamente fue escrita. En su formación fue escrita. Vemos cómo ellos escucharon mensajes de Dios. Dios escribió algunas cosas como los 10 mandamientos. Recibieron algunas visiones, etcétera, como Hebreos capítulo 1 nos dice. Pero en muchos de ellos, en realidad, lo que llegaron, lo que hicieron, lo que cooperaron fue que ellos escribieron. Por eso son las sagradas escrituras, son escrituras. La forma como se formó es que fue escrita. El Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad en hebreo, con una pequeña parte en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y es interesante observar que lo que hablaban Jesús y los apóstoles era arameo. Pero cuando escribieron el contenido del Nuevo Testamento, escribieron en griego, porque era la lengua franca del Imperio Romano, el lenguaje oficial que utilizaban los militares y que ponían en los documentos, era el latín. Pero cuando querían hacer comercio, lo hacían en griego. Vemos la sabiduría de Dios en dar el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento, para que así la palabra corriera y fuera diseminada. En un imperio que es romano, pero con cultura griega. Y Dios estaba conquistando, por así decirlo, con su evangelio, precisamente porque estaba utilizando una palabra inspirada, plenaria y verbalmente. ¿Qué es inspirada? Toda la escritura. ¿Qué es inspirada? Cada palabra de la escritura. Por eso cada cosa que se dijo como se dijo en el hebreo y cada cosa que se dijo como se dijo en el griego es inspirada por Dios. Fue soplada por el Espíritu de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está reconociendo la participación de los hombres, pero está diciendo que el Espíritu Santo les llevó, les guió a exactamente lo que cada uno de ellos debía de decir. Reconoce la inspiración de Dios y reconoce la participación de los hombres. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo llevados, cargados por el Espíritu Santo. Hablando en un sentido técnico, solo los manuscritos originales fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Lo que ellos escribieron, ellos mismos. Lo demás que hay son copias. Y ahora mismo en la actualidad no existe ningún manuscrito original de las Sagradas Escrituras. Personalmente pienso que de haberlo, el hombre los hubiera idolatrado. Y Dios no quiso dejarlo. Pero la Biblia fue compilada. Ellos escribieron y lo que escribieron se compiló. Y eso es lo que se ha sido llamado el canon de las Escrituras. Se determinó cuáles eran los libros que debían venir a formar parte de la Escritura. Y no me quiero meter en esto, pero ellos tenían tanto criterios para la formación del Antiguo Testamento como criterios para la formación del Nuevo Testamento. No tengo el tiempo, obviamente, para explicar esto a plenitud, pero ellos tenían que evaluar el contenido de los libros, es decir, es un libro que tiene contradicciones, contradice con alguno de otro libro que ya ha sido aceptado o que tiene evidencia de ser inspirado por Dios, tiene una aprobación apostólica, porque si no fue escrito por un apóstol, y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por algún apóstol, entonces era alguien cercano a un apóstol, como puede ser Lucas, escribe el Evangelio, escribe Hechos, pero él estaba trabajando de manera muy cercana con Pablo. O Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, que estaba, se cree que el contenido se debió en gran parte a Pedro. O sea que si no lo escribió un apóstol, fue escrito por alguien que estaba muy cerca a un apóstol. Pero no me voy a meter en ese tema, pero el punto es, estos libros tenían que pasar la prueba para venir a formar parte del canon de las Sagradas Escrituras. Y muchos fueron considerados y no pasaron esa prueba. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo? Reconociendo el sello divino en los libros en que ya Dios había puesto su sello. No era el hombre que estaba imprimiendo un sello divino en ese libro. El hombre lo único que hace es descubrirlo. Por eso decía Packer, hablando de esto, así como Newton no creó la ley de la gravedad, la iglesia no creó el canon. Lo que ellos hicieron fue reconocer los libros que de veras tienen el sello divino. Y es maravilloso ver esa unidad de las escrituras, escritos por hombres tan diferentes, en épocas tan diferentes, en condiciones tan diferentes, con preparación diferente en cada uno de esos hombres. Es maravilloso ver esa unidad orgánica de las escrituras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un autor. Nuestro Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. La distribución de las Sagradas Escrituras, ¿cómo se distribuyó? Bueno, se utilizaron diversos materiales para poder escribir y plasmar estas cosas. Se dice en algunos momentos, como en Josué 24:26, que él escribió algunas de las leyes que le fueron dadas. En 1 Samuel 10:25 se habla de que Samuel también escribió, guardó leyes y relatos que Dios le dijo que escribiera. O sea, que estas cosas eran puestas por escrito en diferentes materiales que se utilizaban. Y así fue la palabra de Dios multiplicada, copiada. Se copiaban manuscritos. No habían discos duros, no habían fotocopiadoras, se hacían copias a mano. Pero qué interesante era ver el celo que Dios le había puesto a los judíos a la hora de ellos copiar la palabra de Dios. Era algo impresionante. Por eso Filón de Alejandría decía, los judíos morirían 10,000 veces antes que permitir que una sola palabra de sus escrituras fuera alterada. Dios levantó a un pueblo celoso para que cuidara de su palabra. Algo que para mí es maravilloso, impresionante. Pero el mismo Dios que nos regaló la Biblia se encargó de preservar su Biblia. Dice nuestra confesión de fe en capítulo 1, párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por tanto auténticos. Dios cuidó para que nosotros pudiéramos tener en todas estas copias la palabra suya en nuestras manos. Siempre utilizaban estos judíos copias en buenas condiciones. Y cuando los manuscritos empezaban a dar muestras de deterioro, los escribas los iban a poniendo aparte cuidadosamente. Eran documentos que tenían el nombre, el sello de Dios consigo y no podían ser maltratados. Era algo que cuando por el uso se desgastaban, lo ponían aparte con mucho cuidado y los guardaban estos rollos en sitios particulares. No querían que le cayeran en manos de los paganos, que no respetarían el contenido de este material. Y así, cuando un manuscrito se desgastaba, los colocaban en cuartos de almacenaje llamados genizá, que significa oculto. Los ocultaban, los escondían hasta que llegaba el momento de hacer una ceremonia oficial y los enterraban. Y es por eso que muchos manuscritos han sido encontrados en cuevas o han sido desenterrados. Así como el ejemplo que tenemos en los rollos del Mar Muerto, con manuscritos del Antiguo Testamento que fueron escritos desde los 250 antes de Cristo hasta el 50 después de Cristo. De manera que se observa que hacían rollos. Ellos unían estas pieles en las que escribían y formaban rollos. Y si no les daba un rollo, comenzaban otro, y así ellos copiaban las escrituras. Pero se diseminó así las copias de las escrituras, y lo que se hace hoy es estudiar esas copias para poder reconstruir el texto bíblico con precisión. Y lo glorioso es que hay suficientes copias de manuscritos en el mundo entero para reconstruir el texto bíblico a plenitud. Y eso, hermanos, es un milagro. Tomando en cuenta la oposición y persecución que el cristianismo ha tenido y cómo tantas copias de las escrituras han sido quemadas, Dios preservó su palabra para que tú y yo pudiéramos tenerla en nuestras manos hoy, para que su pueblo en toda generación lo tuviera. ¿Y qué pasó después cuando se inventó la imprenta? Imagínense, ya eso fue un boom. Cuando se inventa la imprenta en el siglo XV, la palabra de Dios empieza a correr más y más aún. Las más copias se hacen. Dice Bernard Ram, 1,000 veces se ha tocado la marcha fúnebre a la Biblia, la procesión se ha formado, la lápida se ha cortado y el panegírico se ha leído, pero de alguna manera el cuerpo nunca se está tranquilo. La Biblia siempre continuó hasta nuestros días. Dios preservó su palabra. Y finalmente, algo sobre la traducción de las Escrituras. Nuestra confesión también habla acerca de la traducción. Ante el hecho de que fue escrita en hebreo y en griego, entonces dice, se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, es decir, común de toda nación a la que sean llevadas, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, porque debe morar abundantemente en nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a poder tener la Biblia abundantemente morando en nuestro corazón si la tenemos en un idioma que no entendemos? La Biblia tiene que ser puesta en nuestro propio idioma. Y el Señor y los apóstoles aprobaron que la Escritura fuera traducida a otros idiomas. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos que el Antiguo Testamento fue traducido al griego entre el 250 y el 100 antes de Cristo. Los judíos estaban diseminados por todo el imperio y, como siempre ocurre, las nuevas generaciones adoptan el idioma del lugar en el que crecen. y muchos ya no podían entender el hebreo. Y por esa razón tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Y esa traducción se conoce como la Septuaginta, una traducción griega que mantiene el sabor y las estructuras del hebreo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y estudiamos las citas que el Nuevo Testamento tiene del Antiguo, el 80% de las citas son de la Septuaginta. No es eso una aprobación de Dios diciendo, mi palabra tiene que ser traducida. La Biblia es para ser leída, la Biblia es para ser entendida. Y durante la Edad Media, en esa época oscura, muchas personas no podían leer la Biblia. La Biblia no estaba al alcance de las personas para leer en su propio idioma. Habían líderes religiosos ciegos, guiando a ciegos. Y por eso tenemos que estar tan agradecidos de la Reforma y de la sed que Dios puso en los reformadores para poner la palabra de Dios en el idioma del pueblo. La labor que hizo Lutero, la labor que hizo Wycliffe, la labor que hizo Tyndale, la labor que hicieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Nosotros tenemos una deuda enorme con ellos. La gente debía tener acceso a la Biblia. A modo de conclusión, mis amados hermanos, el puritano William Gurnall afirmó, ¿acaso Dios habrá dejado un libro para el cuidado y el estudio de su iglesia y este no será leído? ¿Se nos dirá que hay un tesoro tan rico que yace sobre esta mina y continuaremos como mendigos en nuestro conocimiento en lugar de experimentar penurias menores para escarbar a fin de encontrarlo? Las manchas y el óxido de nuestro oro y nuestra plata, que se obtienen mediante una labor más dura que de la requerida, se levantarán en juicio en contra de muchos y dirán, pudiste pasar dolores y grandes penurias por nosotros, que ahora nos hemos convertido en óxido y polvo, pero no podías caminar sobre el campo de la palabra, donde yace un tesoro incorruptible, y perderlo por causa de tu indolencia. Hay un tesoro más grande que todo el dinero del mundo. Y tú te esfuerzas y luchas y pierdes energía y te enfermas yendo detrás del dinero. No vale la pena por el tesoro de la palabra de Dios el utilizar el regalo que Él nos ha dado en nuestro propio idioma. Creer la Biblia como palabra de Dios no es suficiente. Los fariseos creían que la Biblia era la palabra de Dios, pero eso no les hizo salvos. Nosotros tenemos que poner esa palabra en el corazón. El apóstol Pedro dijo en un momento dado que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y yo oro al Señor que inflame nuestro amor por este libro y que nosotros podamos vivir por este libro, ponerlo en nuestro corazón, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La gloria del hombre es como la flor de la hierba, que en un momento sale y luego se seca. Pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.